Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Si yo te pregunto en este momento, ¿dónde está Sudán? Pues hombre, seguramente que me dices o me dirías, está en África. Bien. Y si yo te pregunto, ¿con qué países hace frontera Sudán? Ya ahí se nos complica la respuesta. ¿Dónde está Sudán? En África. ¿Pero en qué parte? Bueno, pues Sudán está entre Egipto, Etiopía, Zaire, Chad. O sea, está debajo de Egipto. Es un país muy grande que está debajo de Egipto. No sabemos exactamente dónde está Sudán y tampoco sabemos que Sudán es un país que va a sufrir pronto la peor crisis humanitaria, la peor hambruna que se sufre en el mundo, con 18 millones de personas que se enfrentan a la inseguridad alimentaria. Lo decía hace unos días Edem Bosornu de Naciones Unidas.
La malnutrición se dispara a niveles alarmantes. En las próximas semanas y meses, alrededor de 222.000 niños podrían morir por malnutrición.
Esto tiene mucho que ver con el conflicto que se vive en Sudán, donde hay violaciones, ataques indiscriminados. Igual que en Gaza, en Sudán hay hambruna, pero el conflicto de Sudán y la advertencia de Naciones Unidas, pues nos pasan inadvertidos. La culpa no es tuya, la culpa es mía. La culpa es mía que como periodista no te lo estoy contando. La ONU ha hecho un llamamiento para recaudar 2.700 millones de dólares y solo ha recaudado 131 millones de dólares. Y ha recaudado tan poco dinero la ONU para Sudán porque ni yo ni otros colegas periodistas contamos lo que está pasando en Sudán. Contamos, sí, por ejemplo, lo que se hace para liberar a los rehenes que tiene Hamás desde el 7 de octubre. Pero no contamos que hay en Nigeria muchos más secuestros que en Israel. En la primera semana de marzo se secuestraron a 500 mujeres y niños en Nigeria. Esther es una de las víctimas de esos secuestros, la madre de una niña secuestrada.
A veces se sobresalta mientras duerme y corre a abrazarme. Le tiene miedo a todo. A veces parece mejorar, pero se agita ante cualquier sonido fuerte.
La madre de Esther es una nigeriana que tiene a su hija entre sus brazos. Hay otros que no tienen a su hija entre sus brazos. Sudán, Nigeria y Etiopía. ¿Qué sabes de Etiopía? ¿Qué sabes de la guerra que se desató en 2020 en Etiopía, que enfrenta al gobierno de Etiopía con el Frente de Liberación Tigray? Bueno, pues es una guerra que ha provocado nada más y nada menos que 600.000 muertos. Hubo un acuerdo de paz, pero la violencia continúa. ¿Qué es lo que hace que algunos conflictos, algunas tragedias, estén todos los días en la radio, en las televisiones, en los periódicos, en las redes sociales, y que otras tragedias, otras guerras, estoy hablándote de 600.000 muertos en Etiopía? ¿Por qué esas guerras son guerras olvidadas o desconocidas? Desde luego porque la culpa es nuestra, la culpa es de los periodistas que no la contamos, no las contamos. ¿Y por qué no las contamos? Bueno, porque es una guerra, por ejemplo, la de Etiopía, en la que no hay dos bandos con las que nos podamos identificar. En Gaza, pues unos se identifican con el Estado de Israel, otros se identifican con los palestinos. En Ucrania, por supuesto, es más fácil identificarse con ucranianos. Pero es que en Etiopía, en Sudán, no sabemos quién se enfrenta y no es fácil reducirlo a nuestros esquemas ideológicos. Este es el problema, repito, de los periodistas, que lo que no cabe en ciertos esquemas ideológicos no lo contamos. Es lo primero que quería contarte, pero también te cuento que este miércoles santo es un día de mucha lluvia y de desplazamientos por carretera. A estas horas muchos estaréis camino de vuestro destino de vacaciones, de vuestros pueblos, para pasar la Semana Santa. La alerta por lluvias y nieve está activa en casi toda la península, lo que está complicando la circulación en muchos puntos de las carreteras. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A estar pendientes de un accidente que está complicando la salida de Madrid por la 6 a su paso por el Plantío. Al margen de esto, destacamos complicaciones ya en las salidas de Madrid a Tres Rivas y Fuentidueño de Tajo, la A4 en Pinto, en Valencia en el acceso por la A3 en Loriguilla y en Toledo, la A5 en Maqueda, dirección Extremadura. Precaución en estos tramos y vías.
¿Podría reabrirse la investigación sobre el incendio en un edificio del barrio del Campanar en Valencia en el que murieron 10 personas? Así lo ha solicitado la Fiscalía Provincial al apoyar el recurso presentado por el padre del hombre fallecido junto a su mujer y sus dos hijos. Detalles, Pascual Claramonte.
Esa postura está protagonizada y viene a raíz de un recurso presentado por el padre de uno de los fallecidos. Consideran que el sobreseimiento era claramente prematuro y que además no se contaba con un atestado donde se explique cómo se había propagado el fuego de forma tan rápida y brutal. Y es que hay muchos interrogantes que todavía están por resolver, como contaba en COPE el presidente de la comunidad de propietarios, Francisco Fernández.
No es normal que en 45 minutos se vaya al traste un edificio de 138 viviendas. Es lo que ponemos de manifiesto. Ya sabemos dónde está el origen, eso está muy bien. Ahora necesitamos saber qué ha pasado.
Además, el fiscal también pide al juez la práctica de diferentes diligencias relacionadas con el origen y causas del fuego.
Más de la mitad de la población de la Franja de Gaza está en riesgo de sufrir hambruna. Es una advertencia que ha lanzado Naciones Unidas. La ONG española Open Arms prepara la segunda entrega de ayuda humanitaria a través de un corredor marítimo. En este momento, el barco de Open Arms está en Chipre. Las condiciones meteorológicas están retrasando la segunda salida. Hemos hablado con su director, con Óscar Camps, aquí en la tarde de COPE.
Cuando llegamos prácticamente a las aguas jurisdiccionales, ahí es donde la Armada israelí te informa de que estás entrando en una zona de guerra y que lo haces bajo tu única responsabilidad. Luego, en cuanto te vas acercando y vas viendo el escenario todo destruido, es dramático, ¿no? Porque no dejan de caer bombas, ves las columnas de humo.
La Federación de Fútbol se desvincula de todas las actuaciones del expresidente Rubiales, Nacho Camuñas.
Sí, han hecho público un duro comunicado contra Luis Rubiales en el que anuncian que van a depurar todas las responsabilidades sobre las conductas y decisiones que hayan podido ser irregulares y que la institución está muy por encima de las personas. Sobre Rubiales, la Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel por el beso a Jenny Hermoso. Además de esto, el Ministerio Fiscal solicita que el expresidente de la Federación indemnice a la futbolista con más de 60.000 euros. También solicitan una orden de alejamiento de 500 metros y la nula comunicación entre ambos. En lo deportivo, varias noticias sobre lesiones en jugadores de la Liga. Camavinga sufre un leve esguince de tobillo tras el amistoso de anoche entre Francia y Chile, pero estará disponible para el Real Madrid Athletic de este domingo. En el Atlético de Madrid es noticia el regreso de Antoine Griezmann a los entrenamientos, quien podría apuntar al próximo lunes ante el Villarreal. Y en la Real Sociedad, malas noticias para Brais Méndez. El jugador sufre una fractura de la base del quinto metatarsiano del pie derecho y será intervenido esta tarde. Por último, el Albacete ha hecho oficial el fichaje de Alberto González como nuevo entrenador. El malagueño llega procedente del filial del Real Betis.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados ahora mismo con cielos nubosos en la Puerta de Alcalá. Para mañana se esperan algunos chubascos con máximas de 14 grados. En tráfico sigue el accidente en la salida de la 6 en el Plantío y complicaciones en la 3 en Rivas sin Fuentidueña de Tajo, en la 4 dirección Pinto y en la 5 en Arroyomolinos. Y las aerolíneas que operan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han programado desde hoy hasta el próximo 1 de abril más de 6.300 vuelos durante la segunda fase de esta Semana Santa, lo que supone casi un 7% más más que el año pasado. Y la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha reconocido que las previsiones meteorológicas de esta tarde no son del todo buenas. Se ha explicado que si lloviera, los recorridos de las procesiones podrían verse reducidos porque es complicado armar ahora recorridos alternativos. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A través de Amazon también se venden productos falsificados o se intentan vender productos falsificados. Amazon ha identificado 7 millones de falsificaciones que ha incautado. Entre las falsificaciones están también los libros. ¿Se puede falsificar un libro? Sí, utilizas inteligencia artificial y puedes crear un libro falso. De hecho, en Amazon han decidido limitar a 3 el número de libros que un autor puede colgar al día en su página. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Colgar 3 libros o 4 libros al día ya supone echarle cara al asunto, Fernando.
No son pocos, ¿eh?
¿Qué autor más prolífico ha colgado 3 libros al día?
Sí, yo me imagino que, bueno, esta medida está pensada más sobre todo por el autor, en el sentido del autor de que lo cuelga, que sea una editora o sea un editor.
Ajá.
Quiero entender, porque si no 3 libros por día, es evidente que seguimos ante un caso fraudulento o por lo menos de un libro generado con inteligencia artificial. Yo aquí, Fernando,
sí,
creo de verdad, sinceramente, que se debería igual que con ciertos productos se dice, las autoridades sanitarias informan de que, ¿verdad? Deben ser las autoridades literarias
informan
de que este libro ha sido generado con inteligencia artificial y que lo pongan en portada. Entonces, oye, si quiere alguien comprarlo, que lo compre, pero ya, que por lo menos
como el tabaco, ¿no?
Efectivamente.
este libro puede dañar seriamente su salud intelectual. Se falsifican libros. La pregunta es si un libro de inteligencia artificial es una falsificación. En realidad sí, porque está hecho a base de datos de otros libros, o sea que es una copia en realidad.
Efectivamente, es que este es el tema. De hecho, el pasado verano hubo una solicitud por parte de 8.000 escritores norteamericanos, había gente importante, estaba Dan Brown, estaba el de Juego de Tronos, o sea, había gente relevante, que estaban ya solicitando a todas las empresas de inteligencia artificial que dejarán de ofrecer servicios basados en libros suyos, porque, es decir, la inteligencia artificial generativa puede generar, claro que puede generar, pero otra cosa es generar a razón de tomar textos de otra persona y utilizarlos. Entonces, esto es apropiación indebida de la propiedad intelectual. Entonces, bueno, aquí lo que pasa es que, Fernando, va más tarde el legislador que la tecnología.
Claro. Y luego están las otras falsificaciones. Las falsificaciones supongo que serán de marcas conocidas. Sí. Antes daba el dato de incautación de 7 millones de falsificaciones. Vamos a ver. ¿Qué entiende Amazon por falsificación y cómo la identifica, Fernando?
Bueno, vamos a ver, ojo, no solo de marcas, marcas conocidas sí, pero también piezas, ¿eh? O sea, ha habido varias compañías de automoción,
¿sí?,
que hace un par de meses denunciaron miles de piezas de recambios que se estaban adquiriendo pues por parte de mecánicos, comprando a través de Amazon, pensando que eran de la casa oficial y no eran. O sea, que es que esto llega muy, muy lejos. Mira, yo recuerdo, antes de contestarte la pregunta, Fran, sí, yo recuerdo en el año 2001, ya recuerdo una directiva de la OCDE que estaba avisando del problemón que eran las falsificaciones, que ya entonces, hablamos 20 años atrás, me acuerdo lo que ha llovido desde entonces, lo que habrá subido esto, ya lo estaba cifrando, que el número de falsificaciones era mayor que el PIB de Australia. Entonces, el tamaño, o sea, la magnitud de esta ilegalidad es tragedia. Es tragedia. Entonces, a lo que me preguntabas, ¿qué se considera una falsificación? Bueno, se considera cuando tú pones a la venta un producto que aparentemente responde o es de una marca determinada y no, en realidad no es de aquella marca. Y por lo tanto, es una falsificación. Ha sido fabricado, igual que cuando vemos a veces un mantero con un bolso,
claro,
y un producto de lujo. Pues
esto es un mantero digital, claro.
Efectivamente. Aquí el problema, Fernando, dirías, bueno, ¿y Amazon cómo detecta esto? Aquí, ¿dónde vino el problema gordo? El problema gordo viene cuando Amazon abre una modalidad y que dice, oye, a partir de ahora se va a poder comprar a través de mi plataforma, pero comprará usted a un tercero. Es decir, el producto ya no va a pasar por mi almacén. Yo voy a hacer básicamente como si fuera un comisionista. Ya. Y entonces el cliente, tú pones el pedido en Amazon, pero el pedido llega a un tercero distribuidor que desde su almacén directamente va a tu casa. Claro, ¿qué pasa aquí? Que Amazon no ve nada, pero está intermediando. Y por lo tanto tiene una responsabilidad legal porque está comisionando y anunciando una venta de un producto ilegal. Por eso está recibiendo aluviones de demandas. Y esto se tiene que acabar atajando, pero es que es absolutamente imparable. Piensa que Amazon tiene más de 20.000 personas en plantilla.
Fíjate.
20.000 personas solo para detectar fraudes.
20.000 personas para detectar 20.000 fraudes. 20.000 personas. Oye, una cosa. Tú que eres un, como todos ya a estas alturas, ¿no? Un comprador habitual de plataformas digitales. ¿Tú tomas alguna medida para cerciorarte de que no estás comprando una falsificación?
Sí, hay una medida que puedes hacer, que siempre que hay un distribuidor, es mirar informes sobre ese distribuidor. Normalmente, en todo ese tipo de plataformas, el proveedor tiene una serie de calificaciones, de valoraciones por parte de otros internautas o de otros compradores. En el mundo digital, al final, lo que se llama en inglés the wisdom of crowds, que es la sabiduría de las masas, que a veces las masas son muy estúpidas, pero para algunas cosas la información de las masas o la información masiva puede servir. Es decir, si 30, 40 mil personas están diciendo, este distribuidor es oficial, es autorizado, he recibido productos, son de la marca, entonces ahí te lo puedes creer, ¿no? Lo que pasa es que fíjate la dificultad de esto para que a Amazon se le escape, porque el problema además de esto es que ahora Amazon está detectando, Fernando, es que esto ya es muy gordo, la generación de opiniones por parte de bots. Por tanto, los robots informáticos poniendo opiniones sobre proveedores que son falsas también.
Ya.
Entonces, yo hasta ahora utilizaba esto, pero voy a tener que buscar otra alternativa, evidentemente.
Claro. No es fácil, no es fácil. Fernando, quería que nos hicieras algún comentario o análisis sobre el dato de IPC, dato adelantado, que hemos conocido hoy, porque ha habido un repunte. Teníamos ya la inflación casi olvidada y hemos visto cómo ha subido la inflación al 3,2%. Hay subidas de IVA, pero ¿cuánto tenemos que preocuparnos? Bueno, subidas de IVA. IVAs que vuelven a la tarifa que tenían antes, porque recordemos que el escudo social famoso hizo que se bajasen algunos tipos del IVA. ¿Cómo tenemos que o cuánto tenemos que preocuparnos por este repunte de la inflación?
Yo diría que poco, porque vamos a ver, para este año prácticamente las previsiones de todos los estudios, los servicios de estudios casi todas las instituciones están previendo un IPC que va a estar entre el 3,4 y el 3,9%. La última milla de inflación es la más difícil, este último punto es el más complicado.
Yeah.
Y máxime cuando se tienen que empezar a retirar todas las ayudas que ha habido a la energía, los IVA reducidos. Entonces este año va a ser un año en que el IVA, las retiradas de ayudas sobre IVA no va a permitir que lleguemos a este 2. Yo te diría, todo lo que se mueva en estos momentos entre un 3, un 3,6% está dentro de lo que se está previendo en España, al menos para este año. El dato ha sido sí. el de la subyacente. Uh-huh. La inflación subyacente, que es la que excluye, como sabemos, los elaborados y la energía, sigue bajando. Esto es muy importante porque significa que de alguna manera es la que todos los componentes, ¿no?, la inflación de otros componentes que forman parte, ¿no?, del producto, como pueden ser los no elaborados, ¿no?, los alimentos, la energía, todo eso va influyendo en la inflación del resto de productos. Entonces la subyacente va bajando, que eso es muy buena señal. Yo creo que el dato no es de preocupación.
¿Y para cuándo decías la bajada de tipos y la bajada de hipotecas?
Bueno, la bajada de tipos y de hipotecas se prevé lo más tarde para junio.
Ya.
Lo más tarde para junio. Hay muchísima presión, Fernando. O sea, la última comparecencia de Christine Lagarde, que ya dijo sí, que nos dejaba igual, se le tiró encima el gobierno alemán y el gobierno francés diciendo que qué estaba haciendo, que la inflación estaba bajando, que solo estaba haciendo que dañar la economía. Bueno, se está haciendo de rogar, pero mucha de la banca ya está descontando bajada de tipos para junio y muchos bancos han empezado a revisar hipotecas, ofertas de hipotecas nuevas, ojo, a la baja. Con lo cual, todo apunta que en junio, si la inflación no nos da un susto, esto ya baje los tipos.
Fernando Díaz de Bes, nos dejas más tranquilos. Gracias.
Hasta pronto.
Concepción Cascajosa es la nueva presidenta provisional de Radio Televisión Española, presidenta interina, no se dice presidenta provisional. Después de unas horas de vértigo en el Consejo de Radio Televisión Española, quien se sabe estupendamente el lío y cómo se elige al presidente de Radio Televisión Española es José Luis Concejero. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿por qué, cómo se ha elegido a Concepción Cascajosa, por cierto, militante del Partido Socialista, presidenta interina de Radio Televisión Española?
Bueno, porque en las últimas horas, en la jornada de ayer, Radio Televisión Española se quedó sin una presidenta del Consejo de Administración. Fueron unas horas bastante rocambolescas. Para que te hagas una idea, se había convocado un Consejo de Radio Televisión Española para otras cuestiones, para programas, para fichar a determinados periodistas de cara a los próximos meses. ¿Qué es lo que ocurrió? Que dentro del orden del día se ponen encima de la mesa una serie de destituciones. La moraleja es que la jornada de ayer termina con Elena Sánchez, que así se llama, que era hasta ahora presidenta del Consejo de Radio y Televisión Española, pues termina de ser la presidenta del Consejo de Administración. Por lo tanto, habría que elegir a una nueva persona. Ha habido bastantes debates, Fernando, a lo largo del día.
Pero Elena Sánchez se había cargado antes a José Pablo López, director de contenidos, porque José Pablo López quería fichar a Broncano porque Broncano es más cercano a Moncloa.
Claro, vamos a ver, Fernando.
¿No es más cierto?
Sí, bueno, vamos a ver. Aquí hay dos cuestiones que son fundamentales. En primer lugar, son dos formas de entender la televisión pública. Aquí venimos siempre a la pregunta original. ¿Cuál es el objetivo de una televisión pública? ¿Tiene que informar? ¿Tiene que entretener? Pues en esa postura, frente a informar, a servicio público, teníamos a la presidenta de Radio Televisión Española, la presidenta del Consejo, que era Elena Sánchez. Por otro lado, conseguir audiencias, conseguir competir frente a las televisiones privadas, pues de alguna forma esa era la corriente que defendía el director de programación, José Pablo López. Eran dos posturas enfrentadas y ayer de alguna forma hubo una decisión salomónica. Es decir,
¿pero quién estaba con Moncloa? ¿Con quién estaba de los dos?
Bueno, Moncloa le interesaba tener, fichar, como decías tú, a David Broncano. David Broncano, para los que nos están escuchando, es un periodista de bastante reputación. En estos momentos en la plataforma Movistar tiene un programa que se llama La Resistencia, aglutina sobre todo a mucha gente joven, y de alguna forma Televisión Española tenía el objetivo de fichar a esta figura para competir con El Hormiguero. El Hormiguero es un programa de A3 Media, que sí, que sigue siendo bastante crítico. La verdad es que durante los últimos meses se han conocido esas entrevistas bastante duras, esos comentarios bastante duros contra Moncloa, contra la gestión de Pedro Sánchez por parte de Pablo Motos, que es el presentador del programa. A Moncloa le interesa tener, de alguna forma, otro programa a esas mismas horas, en lo que se conoce en la televisión, Fernando, como prime time, para competir con El Hormiguero. Ahí Moncloa estaba a favor del fichaje de David Broncano. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Elena Sánchez, que no estaba del todo de acuerdo con este fichaje, en el Consejo de Administración, sí, en las últimas semanas, trató de enfriar esta contratación, trató de alargarla, que pasaran de alguna forma las semanas. Esto no ha gustado.
Una pasta de contratación.
Me parece que son 14 millones por temporada durante 3 temporadas.
¿Y tú sabes quién lo paga esto?
Lo pagamos todos.
Ah, bien. Oye, ¿y si ayer por la tarde los consejeros del PP, por ejemplo, querían una presidencia rotatoria, por qué al final no ha habido presidencia rotatoria?
Hombre, porque yo creo que se ha llegado a un acuerdo. Tú hablabas anteriormente de esa presidencia interina. Entonces, sí, al menos lo que se ha prometido es que va a durar en estos momentos 6 meses, y a ver si durante estos próximos 6 meses, de alguna forma, el gobierno, entiendo yo también que con los votos de Congreso y Senado, que al fin y al cabo son de donde salen esas mayorías para partir de ahí hablar de los consejeros de Radio Televisión Española, se consigue llegar a un acuerdo para buscar a una cabeza de la televisión pública que sea permanente, que dure tiempo. Entonces, bueno, por ahora se ha llegado a ese acuerdo. Es verdad que el Partido Popular ha votado en contra hoy de la presidencia de Concepción Cascajosa para los próximos 6 meses, pero a partir de ahí vamos a ver si durante este tiempo el gobierno llega o pone algún nombre encima de la mesa que, bueno, tenga el consenso necesario del Consejo de Administración para para que al menos la radiotelevisión pública tenga una presidencia a largo plazo.
¿Y de dónde salen estos consejeros? O sea, ¿cómo se eligen estos consejeros de radiotelevisión?
Estos consejeros de radiotelevisión española se eligen 6 por parte del Congreso de los Diputados y 4 por parte del Senado. ¿Esto qué quiere decir, Fernando? Que en función de los votos que se consigan en las cámaras, los partidos políticos van a conseguir que tengan más o menos presencia en el Consejo de Administración. Moraleja, si el Partido Popular o el Partido Socialista consiguen muy buenos resultados en unas elecciones generales, tanto en el Congreso como en el Senado, tendrán probabilidades de tener más presencia en ese Consejo de Administración, en definitiva, más posibilidades de controlar la radiotelevisión pública.
Bueno, tú que has vivido un tiempo en Londres, otro día nos explicas cómo se gobierna la BBC para que no hayan...
No, pero es un tema muy interesante, Fernando. Nosotros, por ejemplo, cuando entramos a vivir en Londres, lo primero que haces es, a los 3 días de haber alquilado un piso, recibes una carta concretamente de la BBC diciendo que tienes la obligación de pagar 170 libras, eso calcúlalo, cerca de 200 euros al año, si quieres ver la BBC. Ya. Ahora bien, tú ahí tienes la conciencia de que estás pagando por tu televisión pública. ¿Sabes cuánto dinero estás pagando realmente? 200 euros al año, y por lo tanto, tienes de alguna forma la capacidad de exigir calidad, transparencia, pluralidad en la televisión. Nosotros pagamos por la radiotelevisión pública en España a través de los impuestos, pero tú no sabes exactamente cuánto dinero de tus impuestos estás pagando a la televisión pública. No existe esa transparencia como ocurre en el Reino Unido y, por lo tanto, bueno, ocurren situaciones como estas, que es verdad que están gobernadas de alguna forma o gestionadas por políticos o por personas elegidas por los políticos, y que, bueno, pues la conclusión es esta, que ahora mismo está prácticamente descabezado el ente público.
Tú no te quejes porque las 170 libras te las pagó la cadena COPE, ¿o no?
No, las 170 libras yo, como buen ciudadano español residente en Londres, lo pagaba.
Y de pasarte luego los cartos a nuestra secretaria de redacción. José Luis, consejero, gracias.
Un abrazo, Fernando.
Vacaciones, segunda operación salida de Semana Santa. Prudencia en las carreteras, por favor. Maletas que ya están en el coche, maletas que van a entrar en la bodega del autobús o en la bodega del avión. Maletas, ¿qué historia de maletas cuentan nuestros oyentes, Urbano?
Pues depende de dónde salgas. A veces puedes salir con la sensación de que el tiempo en el sitio de destino va a ser el mismo que donde sales, y es un craso error, porque sobre todo si vas a Asturias hay que tener en cuenta ciertos imponderables.
Nosotros fuimos un verano a Asturias en el mes de julio, vivimos en Extremadura, y claro, cuando yo preparé la maleta, pues eché obviamente pues ropa de verano y alguna chaquetita por si acaso. Cuando llegamos a Asturias, pues nos recibieron unos flamantes 15 grados, lloviendo a cántaros, y habíamos alquilado una casa rural en un pueblecito, como una aldea, precioso, precioso, pero yo recuerdo que esa noche me acosté con los pantalones vaqueros puestos porque tenía un frío insoportable.
No calienta, los pantalones vaqueros no calienta.
Pues nada, compramos pijamas de invierno, ya, sudaderas, portavientos, en fin, que no hacerte con la maleta para nada.
Tú cuando te vas 5 días, sí, ¿cuántos pantalones metes en la maleta, Urbano?
No sabría decirte, depende de dónde me vaya.
Mójate.
Y depende si es verano o invierno.
Ahora, por ejemplo, si te fuera...
Desde luego no llevo 5.
No llevas 5.
No, alguno menos.
Alguno menos.
Pienso que se puede repetir siempre.
Se puede repetir, ¿qué problema hay? En los pantalones se puede repetir, ¿no? Además, estás de vacaciones. Yo, si son 5 días, depende, pero no más de 2. No, porque alguna vez, en algún viaje de trabajo he llevado un viaje corto, ¿no?
¿Sí?
Que dices, bueno, pues voy, vengo, en el día. No, si es en el día, no. Pero 2 días y tal, no me llevo ninguno más. Pero, claro, ahí si se te cae algo encima,
claro,
en un
claro,
café tal y cual, ¿qué haces?
Un aguacero
me ha provocado a mí una compra de última hora, ¿eh?
Sí.
Pero alguien dirá que soy un guarro por llevarse los dos pantalones, pero es que cuando, bueno, con el tiempo vas reduciendo la maleta, sobre todo digamos, si vas a una zona de conflicto y tal y cual, ¿para qué vas a llevar más pantalones?
No, pero siempre uno de repuesto, eso sí.
Uno de repuesto siempre.
Compro ese argumento, perfectamente.
6-0, estamos develando aquí secretos personales.
Bueno, siempre hacemos un poco esto, ¿no?
Sí. 607-150602, maletas, problemas de maletas, qué llevas, qué no llevas, qué te falta, qué te sobra. 607-150602.
Escucha. La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total que se lo dio un compañero mío, te lo regalé. Y a los 15 o 20 días, papá, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no voy a acordar. Digo, pues tú sabes que la vendió mía a un coleccionista de la cerca de 100.000 pesetas.
Madre mía, ¿y le dio algo, Rafael?
¡Me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas. Mira, quería dedicarle esta canción tan especial al coche blanco con una pegatina detrás que me acaba de pegar un adelantamiento, siendo 3 veces el tamaño de mi moto. Bueno, mira, este temazo es para ti.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cada año, el fervor y la devoción envuelven las calles de Málaga en una de sus procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo a las 10 de la mañana, en 13.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Quién es Elon Musk? ¿Quién es Elon Musk, Elon Musk, el gran millonario que se dedica a la carrera espacial, que se dedica a los coches electrónicos, que quiere hacer personas con implantes de chips en la cabeza? ¿Quién es este hombre? Es el fundador de Tesla. También hace robots humanoides.
Nuestro objetivo es crear un robot humanoide todo lo útil que sea posible.
Y se dedica al espacio. Con su compañía SpaceX logró iniciar la carrera privada en el espacio. Ha sido el primero en llevar tripulantes novatos, no astronautas, fuera de nuestra atmósfera después de un pago millonario.
Sí. 7, 6, 5, 4, 3.
No todo en su carrera son éxitos, también hay fracasos.
Everything after clearing the tower was icing on the cake.
El cohete espacial Starship, el que pretendía ser el más potente jamás construido, explotó minutos después de despegar. Y luego está Twitter, que desde que lo controla Elon Musk se llama X.
Bueno, creo que es muy importante ser un escenario inclusivo para la libertad de expresión. Twitter se ha convertido, de hecho, en una especie de plaza, por lo que es muy importante que la gente tenga la realidad y la percepción de que puede hablar libremente dentro de los límites de la ley.
Alberto Leo Martín es ingeniero de telecomunicaciones, profesor en el grado de ingeniería del software en el Centro Universitario UTAD. Profesor León Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Quién es Elon Musk? ¿Un genio? ¿Un visionario? ¿Alguien arriesgado que consigue éxito sin aportar mucho?
Yo diría que primero tendríamos que separar la persona del personaje.
Ajá.
Pero sobre todas las cosas, creo que es un emprendedor.
Uh-huh.
Con todo lo que se conlleva, ¿no? Todas las monedas tienen dos caras. Y cuando uno se encuentra una moneda en la calle y la coge, coge la cara A y coge la cara B.
Bueno, pues vamos con la cara. ¿Cuál es la cara?
Pues si vemos un poco la trayectoria de este señor, estamos hablando de una persona que con 24 años fue capaz de crear una compañía y venderla por 304 millones.
No está mal.
No está mal, ¿verdad? De eso se quedó 22, de los cuales 12 los invirtió para crear algo que conocemos como PayPal.
Uh-huh.
La irrupción de la banca en el año 2000. Luego se metió en otras aventuras y llegó a crear la disrupción en todas las industrias en las que puso el dedo. En la energía, en el transporte, incluso en la ciencia más
desarrollada, ¿no?
La del cerebro.
Ya.
Neuralink.
Lograremos una simbiosis con la inteligencia artificial, con una interfaz cerebro-máquina de alto ancho de banda. Creo que realmente podemos seguir adelante y tener una opción de fusionarnos con una IA.
Implantar chips en el cerebro, ¿no?
O sea, que es un visionario.
Yo creo que sí. Y no solo eso, sino que la ejecuta. Porque la diferencia entre un visionario y un emprendedor,
¿sí?,
es que el emprendedor lleva esa visión a la práctica y es capaz de ejecutarla, que es donde está la gran dificultad.
Ya. ¿Qué novedad ha aportado, por ejemplo, Elon Musk en el transporte?
Pues hombre, este señor lanza cohetes al espacio. Nos llama mucho la atención que exploten, porque hasta ahora eso era un terreno donde esto estaba prohibido.
Ya.
Pero este señor tiene la red de satélites más, de las más grandes del mundo, con 400 satélites desplegados, que por ejemplo dan apoyo actualmente al Pentágono en la guerra de Ucrania.
Ya.
Tiene contratos de defensa multimillonarios y tiene un posicionamiento social que le lleva a ser el más rico del mundo, según el día que mires la bolsa, ¿no?
Pero esto de que exploten los cohetes, ¿es porque lo gestiona mal o porque no tiene miedo al riesgo?
Bueno, se dan tres condiciones. Y ahí es donde entra la locura misionaria esta que nos tiene un poco descolocados, ¿no? Es una persona que no tiene miedo,
uh-huh,
ni a la crítica social, ni a romper las convenciones sociales. No tiene límites, no sabe lo que son.
Ya.
Nació en un apartheid, con lo cual... Y por último, no hay freno para él.
Ya.
No tiene nadie que le frene, no tiene nadie que le avise, que esté por encima y que le pueda frenar un poquito, ¿no?
Bueno, carrera espacial, en el ámbito del transporte están los coches eléctricos. Tesla se ha convertido en una marca muy conocida. Uh-huh. Las carreteras, las ciudades están llenas de Teslas. Ámbito tecnológico. Tecnología y neurociencia. ¿Qué es lo destacable?
Bueno, primero, que él no está en la animación básica. Él no hace una cosa iterativa, él no hace una cosa que vaya de poco a poco.
Uh-huh.
Él rompe fronteras, hace transformación auténtica y divina y lo que hace es realmente entrar en un sector y ponerlo patas arriba.
Ya.
Hace lo que nadie se atreve a hacer, asume el riesgo que nadie se atreve a asumir y encima tiene éxito. No siempre. Y ahí están esos cohetes que explotan, que nos asustan tanto, ¿no?
Uh-huh.
Pero cuando triunfa, madre ya. Mía, cómo triunfa, ¿no?
En comunicación, en redes sociales, en Twitter, no ha sido especialmente innovador, ¿no?
Bueno, es que hay que entenderle un poco, hay que ver la trayectoria de este señor. Casualmente le ha llamado X, que fue el mismo nombre que le dio en el año 99 a la primera compañía que fundó.
Ajá.
O sea que las X en él es muy especial. SpaceX, X, ya. Tiene una historia. Pero vamos a lo de Twitter. ¿Por qué se mete él en Twitter? Porque él tiene un discurso de free speech en el cual dice hay que abrir la plaza para que todo el mundo pueda expresarse,
uh-huh,
libremente, ¿no? Esa es su primera motivación, pero luego también Twitter se ha convertido en un medio de comunicación y uno de los que más alcance tiene en el mundo. Con lo cual su palabra se expande y sus negocios también. Cada vez que Elon Musk habla en Twitter, sube o baja la bolsa.
Ya.
De eso estamos hablando. Entonces parece que desde ese ángulo la compra de Twitter no está nada mal.
A él le interesa como elemento de promoción personal y de promoción de sus propios negocios.
Por un lado, y luego lo acompaña con algo que es una creencia y una convicción personal muy fuerte, que estará equivocado o no, pero da muestras. Porque cuando yo alguien hace una cosa y dice la contraria,
ya.
¿Con qué me quedo? Con lo que hace. Y en este caso, pues ese señor mete la pata continuamente, ha hecho un tuit recientemente bastante controvertido.
Sí.
Pero luego ha recogido vela 3 veces e incluso se ha marcado un viaje para intentar recuperar esa reputación perdida, ¿no?
Ya.
Entonces parece que es susceptible a la crítica y que es capaz de recoger vela. Y eso a mí me da un poco de tranquilidad, porque es el que más poder tiene sin tener armas nucleares en el planeta ahora mismo.
Claro, su poder es superior al de muchos estados, al de la mayoría de los estados.
Así es.
Por ejemplo, digamos, cuestiones militares, decías antes que dependemos de sus satélites.
Así es. Yo, mira, por ejemplo, con mis alumnos de la universidad el otro día, de Tecnología y Arte Digital, decía fake news, ¿no? El otro día salió una fake news que decía que Elon Musk ha comprado el 90% de las acciones de SAP, empresa alemana que se dedica a los procesos de la mayoría de las multinacionales de todo el mundo. Claro, ¿qué intención tendría? Pues que él tiene una empresa de IA y automáticamente podría aplicar esa IA con el sesgo que él le quiera meter a la IA en todas esas empresas en todo el mundo.
Ya.
Si esa fake news fuera cierta, ¿no?
IA es inteligencia artificial. Si él tiene una inteligencia artificial que necesitan el resto de empresas,
eso es.
Pues se convierte en el dueño del mundo.
Efectivamente. Por eso también estuvo en la fundación de OpenAI, que es el fundador de ChatGPT.
Ajá.
Se salió de ella porque la línea por la que iba no era la que él quería. Ya ha fundado la suya.
Ya.
¿Cómo la ha llamado? X.
¿Y no hay ahí un exceso de concentración de poder?
Sí, pero estamos en una cultura que es la americana.
Ya.
No lo olvidemos. En Europa, cuando vemos esto desde fuera,
con no la nos gusta nada.
No nos gusta un pelín.
Ya.
Pero a los americanos les encanta, ¿no? O sea, ya. Norteamérica favorece ese tipo de perfiles. Y insisto, ese persona versus personaje. Recientemente ha dado alguna entrevista que recomiendo ver, en donde aclara un poquito más su posición y se puede ver un poco más a la persona,
ya.
Sin esa capa de personaje.
No estoy a favor de ninguna ideología política, sino simplemente siendo justo. El objetivo del nuevo Twitter es ser lo más justo e imparcial posible. Creo que jugará un papel importante en las elecciones, no solo a nivel nacional, sino internacional.
Política, porque esta es otra cuestión importante, claro. Un hombre con tanto poder puede tener mucha influencia, por ejemplo, en las elecciones que se van a celebrar este año en Estados Unidos. Ha donado al Partido Demócrata, ha donado al Partido Republicano, ha donado a candidatos demócratas, ha donado candidatos republicanos. ¿Cómo es políticamente Elon Musk?
Bueno, yo creo que en principio lo que te decía antes, entre lo que dice y lo que hace, me quedo con lo que hace. Es un señor que hizo 6 horas de cola para darle la mano a Obama. Es un señor que se ha marcado un viaje a Israel cuando ha metido la pata donde la ha metido. Es un señor que sabe que sus negocios dependen también de las regulaciones del mercado estadounidense. Entonces yo creo que está jugando a lo que juega todo el mundo. No creo que esté haciendo nada diferente en ese sentido. En ese sentido no le veo muy diferente. No le veo en ese sentido con un posicionamiento político.
Ya, no tiene un proyecto político.
No le veo con un proyecto político. Ya. Dicho lo cual, puede ser el próximo Schwarzenegger. Si este señor se presenta mañana en Texas, se convierte en gobernador del estado.
De momento no lo ha anunciado, pero claro, es imprevisible. Pues ya conocemos un poco más el perfil de Elon Musk. Alberto León Martín, profesor, gracias por haber estado con nosotros.
Un placer.
Ucrania ha sufrido nuevos ataques, Kiev ha sufrido nuevos ataques, ataques en el frente ahí constantemente, pero tras los atentados, el atentado de Moscú, Putin ha decidido castigar de forma significativa a Kiev. Más de 2 años de guerra provocan una convivencia continua con el miedo. Miedo a las bombas, miedo a que te llamen a filas. Estuvimos hablando hace unos días con Pedro Zafra, un sacerdote cordobés que está en Kiev y nos describía esa situación de miedo.
Vivimos en la precariedad de no saber lo que va a pasar. Lo mismo y llaman a la puerta de casa, ¿no? Y te dicen, tienes que venir al ejército, ¿no? Entonces, pues bueno, hay algunos que viven con ese miedo constantemente, ¿no?
José María Gallardo, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, ha estado unos días recorriendo el país. José María, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estáis?
Pues deseosos de saber qué te has encontrado. ¿Por dónde has estado viajando estos últimos días?
Pues mira, estos últimos días llevo 9 días, he estado, mejor dicho, 9 días en Ucrania y hemos estado sobre todo en la región de Leópolis, Rivne, Ternopil, todo lo que es el margen izquierdo de Ucrania. No hemos ido a Kiev porque nos lo desaconsejaban, sí, por la situación de tensión que se ha vivido. Y bueno, lo que nos hemos encontrado es una situación de calma tensa, ¿eh? Y la gente no puede entender esa manipulación que se hace del atentado que hubo en Moscú, cuando es más que evidente que Ucrania no estuvo involucrada. Ya han sonado las alarmas antimisiles. De hecho, en Leópolis, donde hemos estado un par de noches, a las 3 de la madrugada y luego a mediodía sonaban, pero la gente hace caso omiso y bueno, sigue con su vida normal.
O sea, que se han acostumbrado ya después de más de 2 años de guerra a las alarmas y no buscan refugio.
Efectivamente. La gente intenta hacer su vida normal, al menos en Leópolis y en toda la región donde hemos estado. Y bueno, pues las alarmas no es algo que les preocupe, aunque saben que tienen los refugios subterráneos para poder protegerse en caso de que verdaderamente sea una situación extrema.
Leópolis fue una ciudad que congregaba a muchos refugiados, a muchas personas, más que refugiados, desplazados internos, personas que entraban y salían del país. Yo no sé si sigue en esa situación Leópolis o ya se ha normalizado la vida allí.
Se ha normalizado la vida. Hay lo que hemos estado visitando también son los centros donde estuvieron estos desplazados de la guerra, que muchos de ellos ya han salido fuera del país. No olvidemos que hubo más de 6,5 millones de refugiados y 5 millones de desplazados internos, ¿eh? Pero muchísimos ya han salido, algunos siguen permaneciendo. Hemos estado en la región en concreto de Leópolis visitando una casa que estamos ayudando desde ahí a la Iglesia Necesitada a rehabilitar, donde nos dijeron que habían estado más de 100 personas atendidas por la Iglesia greco-católica en este caso.
Vosotros tenéis un programa, Ayuda a la Iglesia Necesitada, para formar, para instruir a personas que puedan atender a los que sufren inestabilidad psicológica, sufren enfermedad mental a consecuencia de la guerra. ¿Qué es lo que habéis visto? ¿Qué efectos en la salud mental tienen más de 2 años de guerra?
Pues mira, empezamos por los efectos. Lo que nos hemos encontrado es que la gente se encuentra agotada, indignada, pero a la vez llena de energía, sobre todo los religiosos, sacerdotes y religiosos y religiosas. Agotados porque es un no parar para ellos. Las familias cualquier persona con la que hables en Ucrania ha perdido un familiar, un amigo, un vecino, y están desesperados por esas más de 35.000 personas desaparecidas. Entierros, funerales, todos los días. Están indignados también porque no ven un final a esta guerra y crece la desesperanza, pero también llenos de energía, porque hay cientos de sacerdotes religiosos y religiosas que tienen un coraje espectacular. Y en el tema del trauma, pues mira, te puedo contar, por ejemplo, en Lusk estuvimos viendo cómo se atienden a niños y niñas víctimas de guerra, una guardería donde se está atendiendo a cerca de 15 niños, algunos de ellos también con problemas de autismo, y donde se hace una atención psicológica también a las madres que han sido desplazadas por la guerra. Luego, la formación de capellanes en el frente es fundamental. Muchos de ellos reciben formación psicológica para que ellos mismos tengan las herramientas ya para poder ayudar a otros. Al final, ayudamos a quienes ayudan, ¿eh? Y muchos de ellos o bien están en el frente o en zonas de retaguardia donde atienden a la población. Otra anécdota.
Dime.
Perdona, otra anécdota muy bonita fue los capuchinos. Ayer estuvimos visitando la casa de los capuchinos en Leópolis y nos decían, uno de ellos, que además es un sacerdote joven, que va constantemente al hospital, que la primera vez que fue se sintió mal, se sintió que no sabía si iba a tener utilidad o no el poder hablar con los soldados, muchos de ellos amputados, pero ahora dice que es una gozada y que los propios soldados le dicen a él que le agradece mucho el poder hablar con un hombre, porque están rodeados de enfermeras, de sus madres, de sus novias, esposas, y que el hablar con un sacerdote y además que sea varón, pues les reconforta un montón.
Estuvimos hablando, como he contado antes, con Pedro Zafra, un sacerdote cordobés que está en Kiev, y nos decía que, bueno, después de 2 años y pico de guerra, pues que, claro, hay odio.
La verdad es que sí hay resentimiento, ese odio, y precisamente pues nosotros siempre hablamos del amor al enemigo, ¿no? Hablamos que lo que hizo Jesucristo con cada uno de nosotros por nuestros pecados, Jesucristo fue crucificado.
Resentimiento, José María, supongo que habrá y mucho, ¿no?
Hay resentimiento. Mira, fuimos a visitar el cementerio de Leópolis, donde hay más de 1,000 soldados fallecidos, algunos de ellos tan jóvenes como 20, 21 años, algunos más mayores, y hablando con alguno de los familiares nos decía algo muy duro: espero que la muerte de mi hijo no haya sido en vano. Entonces, bueno, ellos a toda costa creen que esta es una guerra injusta y que deben ganarla, y que bueno, las muertes esperan que no hayan sido en vano y que pueda haber una salida al final del túnel.
José María Gallardo, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, después de haber visitado durante 9 días la Ucrania castigada por la guerra, nos ha contado qué es lo que ha visto, qué es lo que ha oído, qué es lo que ha vivido. Gracias, José María.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Quizá nos estás escuchando desde el coche. Estamos en plena operación salida, segunda operación salida de Semana Santa. Hay que tener prudencia en la carretera porque en buena parte del país está lloviendo. Hace un rato has metido las maletas en el coche o las vas a meter en el autobús o vas camino del aeropuerto. Y hacer la maleta siempre es un drama. Siempre te parece que llevas poco, que habría que haber metido algo más, que claro, con este tiempo lo mismo sale el sol, que te mueres de frío. ¿Qué nos están contando los oyentes urbanos de ese momento dramático en el que hacen la maleta?
Pues, Fernando, parece ser que lo importante, lo fundamental siempre es partir de una buena planificación.
Hay que hacerla con mucha cabeza. Un par de días antes empieza a pensar: ¿cuántos días estoy? ¿Dónde voy? ¿Qué clima hay allí? ¿Qué vida voy a hacer en el sitio que voy? Y en función a eso ya me organizo. O sea, cosas pesadas al fondo, zapatos, cada uno en una bolsa, ropa que puedas intercambiar unas cosas con la otra para tener, digamos, más modelitos. Y hay que hacer una lista con las cosas que vas a llevar, y cuando ya abres la maleta, lista en mano, vas punteando lo que vas metiendo.
Madre, vamos a
vaya planificación.
Bueno, estoy cansado ya, estoy cansado. Oye, vamos a proponerle a esta oyente que cree un canal de YouTube, porque a Marín Condón se le ocurrió algo parecido y fíjate el éxito que tiene.
Exactamente.
Planificar, lista en mano, lo pesado abajo, lo más ligero arriba. ¡Madre!
Y los zapatos aparte.
Y los zapatos aparte. Yo reconozco que soy absolutamente, digamos, anárquico. Yo soy incapaz de hacer esto, una lista, tachar. Hago alguna lista mental, sí.
La lista mental, y entonces vas así, chequeando.
Chequeando en la cabeza, sí.
No. El aire, ¿no?
Sí.
También se puede hacer, sí. Yo algunas veces llego a hacer un amago de lista, pero luego es que me da mucha pereza.
¿Alguna vez has hecho un amago de lista?
Pues
sí,
la verdad. Pero bueno, tú fíjate, hay gente que a pesar de toda esta planificación, luego la maleta les vuelve intacta a casa. ¿Por qué? Porque lo que le pasó a esta mujer, fíjate.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo una anécdota con mi maleta que esa nunca se me olvida porque lo pasé fatal. En un vuelo que hice de Madrid a Hong Kong, en escala, no me acuerdo si era en Londres o en París, era uno de los dos sitios. Llego a Hong Kong después de 12 horas de vuelo. Cuando llego, mi maleta no aparece. Y no aparece. Esperé 6 días. El día de que me iba a regresar para Madrid,
claro.
Aparece la maleta. Siempre. Entrando por el hotel.
Siempre pasa eso.
Estaba, igual que la había preparado.
Claro, intacta. Sí, sí. Y luego está cómo se doblan las cosas, porque lo que se dice tradicionalmente es que el arrugado de la maleta no es el mismo arrugado si las cosas están bien dobladas. Yo aquí también reconozco que soy un auténtico desastre. Si se van a arrugar, qué maldad.
Yo también soy de esos. Lo que pasa es que no lo es compartido en mi casa.
En mi casa tampoco es compartido ese sentimiento. Yo tengo la máxima, pero hombre, no, que la arruga no es la misma. No, estamos igual, Urbano, ¿eh?
Lo de la arruga es bella, no, sí, tampoco sí, se comparte. Sí.
Te echan una bronca de cuidado. Oye, pero hombre, tanto tiempo que estamos aquí planchando y tal y cual, para que al
no
final...
No son de Adolfo Domínguez, digamos.
No.
Yo es que es verdad que soy un desastre para eso. Lo de plegar bien y doblarlo todo aprovechando los espacios.
Es verdad que caben más cosas, ¿no? Sí, pero... Sí, ¿qué más da si van a salir de toda manera arrugados?
Bueno, y luego eso, efectivamente. Al final, luego es que siempre hay algo que se te olvida.
Lo mío con la maleta, vamos a dejarlo. Siempre se me olvida algo. Por mucha lista que me haga, por mucho que ponga encima de la cama, un desastre, eso sí. La vuelta lo llevo fatal. Lo de deshacer la maleta... Tampoco es lo mío.
Ah, yo tampoco.
Yo tampoco.
Deshago la maleta. Está ahí y va sacando cosas. Claro, para deshacer la maleta. Yo la hago con esfuerzo, deshacerla nada y luego para recoger, para que vuelva a entrar todo dentro. Es un buen rato. 607-150-602. Somos un desastre, Urbano, tú y yo. Somos un desastre.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, buenas. Mira, quería dedicarle esta canción tan especial al coche blanco con una pegatina detrás que me acaba de pegar un adelantamiento, siendo 3 veces el tamaño de mi moto. Bueno, mira, este temazo es para ti.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Flexicar hay muchos más. En Flexicar hay muchos más, hay muchos más. En Flexicar hay muchos más, hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
¿Alguna vez has sentido que nadie daba un duro por ti? En Cruz Roja creemos que todo el mundo merece una oportunidad. Por eso, personas perceptoras del ingreso mínimo vital te lo cuentan en el cortometraje Nadie daba un duro. Descubre más en cruzroja.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Bocata rico con crema de atún. Así seguro que comerán pescado.
Pates la piara, más buenos que el pan.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos tomates en rama buenísimos por solo 2,49 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Schlichting.